Ya 7:32 a.m. Dice Fenalco hoy en este aviso que publican en periódicos nacionales.
Enorme, ¿no?
Esto es porque ven venir ya el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto que se llama a las gaseosas.
Usted vio que el fin de semana el ministro Gaviria estuvo todo el fin de semana dedicado en sus trinos al tema de las gaseosas.
Felipe, viene el impuesto a las gaseosas. Entonces Fenalco publica hoy un aviso que dice lo siguiente: el impuesto a las bebidas azucaradas no es el fin de la obesidad, es el fin de las tiendas de barrio que generan los ingresos de miles de familias que las atienden. En México cerraron 30.000 tenderos como consecuencia de la imposición de tributos y solo disminuyó la ingesta calórica aproximadamente 6 calorías por día. Sí. Fuente AMPEC y Universidad Autónoma de México. Este es el argumento de Fenalco de defender las gaseosas vía los tenderos. Doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un cordial y afectuoso saludo.
Gracias, doctor Botero. ¿Ustedes ya tienen claro que la reforma tributaria que van a presentar hoy o mañana viene con este impuesto?
Yo estoy casi convencido que es así. Yo creo que las puntadas que da el gobierno es para finalmente acabar incluyéndolos dentro de la reforma. Si no, no tendría ningún sentido vivir levantando polvaredas. Porque, ¿para qué? Eso tiene un claro propósito y es como ir acomodando la opinión pública a unos eventuales impuestos. Yo creo que esa es la estrategia que está jugando.
Sí, ahora, lo grave que me parece para los tenderos es que monotributo y con impuesto a las bebidas azucaradas, impuesto a las gaseosas, ¿cuál sería el efecto real en ese escenario, doctor Botero?
Pero es que no para ahí únicamente, Néstor. Es que hay que seguir con una pretensión que ya hubo en la ley de licores de meterle un impuesto a las cervezas. Meterle un impuesto a los licores, que ya es un hecho, ya está en conciliación entre Cámara y Senado y muy prontamente será ley de la República y seguramente el 1 de enero comienza a regir. Entonces tenemos bebidas azucaradas, tenemos licores, tenemos cigarrillos, tenemos cerveza, tenemos bebidas azucaradas y tenemos monotributo. Entonces eso sí es un cóctel sumamente complejo que hay que mirarlo integralmente. No sin antes advertir que a mí me parece muy bueno la formalización de los tenderos y un sistema simplificado de pago. Lo que no es aceptable es que todo venga ligado y al tiempo. Eso es lo que se vuelve absolutamente impagable.
Sí, doctor Botero, pero ¿qué porcentaje de las ventas de los tenderos corresponden precisamente a ventas de gaseosas? Para decir que van a desaparecer las tiendas de barrio y suceder lo que pasó en México, que 30.000 tiendas salieron del mercado.
Pero venga, le representa muchísimo.
¿Pero cuánto es muchísimo?
Representa alrededor del 20 a 25% de las ventas totales, pero representa el 30% del ingreso, es de lo más rentable. Junto con la cerveza, que también el 60 o 70% de la cerveza que se consume en Colombia se consume en la tienda de barrio. Es donde más se consume, y en los pueblos ni qué decir, y en Boyacá, bueno, pues ni hablemos, y en Cundinamarca también. Los licores es otra fuente de ingreso. Y si a esto le suma IVA...
Pero doctor Botero, le pido que me ayude a aclarar una cosa. Usted está haciendo un silogismo de si hay impuesto a las gaseosas, se deja de vender ese 20-tanto% o 30%.
Se disminuye la venta, no se deja vender. Gaseosa no se va a dejar de vender en Colombia, Néstor. Pero se va a disminuir ese consumo de manera significativa. A mayores precios, porque obviamente pues a mayores precios se consume menos. Seguramente tomarán más jugos que tienen más calorías, entre otros, ¿no? Como ingesta calórica es mayor la de los jugos que la de las gaseosas.
Pero vamos por partes. ¿De cuánto sería el impuesto según la información que usted tiene?
Pues el ministro habló en algún momento de un recaudo de 1.7 billones de pesos. Que a mí me pareció exagerado, porque el negocio de las gaseosas vale en Colombia alrededor de 6 billones de pesos. Si a eso, que ya paga impuesto, ¿no?
6 billones al año.
6 billones al año, claro. Esos 6 billones ya pagan un impuesto, tiene un IVA que lo llamamos monofásico, que solo se paga, mejor dicho, es un...
Al momento de distribuir.
Al momento de facturar, las empresas de gaseosa lo facturan y se lo entregan al Estado. Paga el 16%. Ahora viene un impuesto a la bebida azucarada, que eso, entre otras, le ponen el concepto de azucarada para ampliar la gama y caerle prácticamente a todos los productos, hasta las aguas saborizadas, ¿no? Y seguramente que le van a caer a las a las de vida cero también. Vamos a ver cómo queda redactado el artículo. Ellos pretenden ese monto, a mí me parece exagerado.
¿Pero cuánto sería, doctor Botero?
Los cálculos.
No, por botella, es decir,
30%
yo voy a comprar una botella de gaseosa, ¿cuál sería el sobreprecio ahora con reforma tributaria?
Yo diría que entre un 20 y un 30% más. Yo creo que una gaseosa vale 1.300 pesos en un envase de 350 mililitros. Podría quedar costando 1.600, 1.700 pesos.
Sí, pero eso es, ¿eso es una suposición suya o tiene usted alguna idea, alguna información del ministro o del ministerio para llegar a esa conclusión?
El ministro ha sido absolutamente hermético, excepto en el monotributo de los tenderos. Es lo único que ha anunciado como reforma tributaria.
Sí,
pero es absolutamente hermético. Yo
porque
creo
es que yo tengo
que
diferentes...
nos aburrimos los empresarios y los periodistas de preguntarle por la reforma tributaria.
No, yo tengo diferentes cifras alrededor de cuánto podría ser el impuesto. Evidentemente, una de las versiones es que subiría cada botella de gaseosa de 1.300 a 1.500.
200 pesos.
200 pesos.
Eso le deja un billón de pesos.
Doctor, sí, doctor Botero, pero ¿quién dice que un mayor IVA significa un mayor precio al consumidor final? No necesariamente,
claro,
no necesariamente,
un
momentico, pero no necesariamente tiene que ser así.
¿Por qué no?
Entonces, que empiece la competencia, no necesariamente, no necesariamente van a trasladarle al consumidor mayores precios, ya cada quien, cada una de las compañías puede empezar a mirar, para eso está el libre mercado, que compitan entre sí.
Pero con todo respeto, si hay algo competido en Colombia es el negocio de las gaseosas.
Por eso, que compita Coca-Cola con Postobón.
En Bogotá, en el sur, encuentras 300 tiendas por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que no hay una distancia mayor a 40 metros entre una y otra. Y en esa distancia ninguno se puede dar el lujo de cobrar más. No se lo puede dar porque simplemente no vende. Usted sale de su casa en uno de estos barrios, Lucero Alto, por ejemplo. Voltea a la derecha, le encuentra a los 40 metros. Voltea a la izquierda, a los 50 metros. Ninguno puede cobrar 100 pesos más. No tiene cómo.
La teoría...
Es el mercado más competido del mundo.
La teoría de Paola es que las empresas asumirían el impuesto, se meten la mano al bolsillo para no subir precios.
No necesariamente tienen que subir precios. Muchas empresas ven esto también como el momento de competir ahora que se mire
por
quién
eso,
es quién.
La manera de porque competir es asumiendo ellas el impuesto.
Claro, no trasladándoselo completamente al consumidor, sino diciendo, bueno, un momentico, llegamos en un momento... Pero es que lo que ha pasado, mire el IVA cuando se le pone IVA a la ropa, si se sube el 16 al 19%, pues salen todas las marcas, todos los que fabrican ropa, a seguir compitiendo y decir algunos que fabrican, no sé, sacos, bueno, no voy a trasladarle todo eso al consumidor, los otros no, pues los zapatos tampoco será buena parte. Es el momento en el que cada quien tiene que empezar a pelearle, a jugársele también entre ellos, y para eso existe el libre mercado.
¿Usted ve, doctor Botero, a las empresas haciendo esto, no cargándole el nuevo impuesto a los consumidores?
No, yo discrepo de Paola ampliamente. Este es uno de los negocios más competidos que hay. Esto no tiene una manera de no competir, y obviamente que no hay camino diferente a la subida del precio. Aquí se hacen grandes esfuerzos uno por mantener, y los comerciantes los hacen por mantener unos precios netos, y se les vuelve absolutamente imposible. Eso pasó, por ejemplo, con el dólar. Durante algunos meses usted vio que se trataron de sostener los precios, que los incrementos fueran graduales, hasta que llegó un momento en que simplemente no se soportó. Consecuencia, miremos por ejemplo los vehículos, desplomada la venta de vehículos. Miremos por ejemplo las motos, desplomada la venta de las motos. Miremos los televisores y los equipos de electrónica, absolutamente desplomados. Ferretería importada, desplomada. Es decir, son muchísimos. En el último mes, que creo que fue el mes de junio, que entregó el DANE, de 14 subgrupos de comercio que maneja el DANE, 7 estaban en cifras negativas. Ya ha sido un efecto inflacionario y un efecto de devaluación.
Doctor Botero,
lo que ha venido pasando.
En general, las industrias que producen bebidas azucaradas están de acuerdo con un eventual aumento de los impuestos, porque admiten que los productos, cuando se consumen en exceso, pueden contribuir a la obesidad y pueden contribuir a la diabetes. ¿Ustedes desde Fenalco han hablado con ellos? ¿Hasta qué punto, digamos, que considerarían que está bien ese impuesto, el aumento de ese impuesto?
Pues, mire, yo obviamente que hablo con todo el mundo, parte de la misión no es conversar con todos, es claro decir uno que uno no habla con representantes del Grupo Ardila o de Fenca, Coca-Cola, pues claro que uno habla con ellos. Pero verdaderamente yo no soy la persona que defiendo la industria nacional de gaseosas. La industria nacional de gaseosas tiene su gremio, tiene su cámara en la ANDI, y la ANDI habla por ella.
¿Usted le importan son los tenderos?
estoy hablando es por mi tendero de barrio, que es el que estoy viendo afectado, y que son unas personas que yo protejo, porque son personas que están vinculadas a FENALCO desde hace 20 años que nosotros comenzamos con el programa de Penaltiendas. Y es un programa que vivimos desarrollando, dándoles capacitación, ayudándolos, promoviéndoles, para que entren a la informalidad, perdón, a la formalidad, y que se vuelvan ligas mayores, que eso es lo que queremos, ver unas personas que comenzaron con un pequeño negocio y de pronto se vuelven unos monstruos, como son muchísimos los ejemplos que tenemos para mostrar en la historia de estos 20 años de Penaltiendas.
Sí,
y los... eso es lo que queremos.
¿Cuántas tiendas tiene usted censadas en Colombia?
120.000 tenderos por su nombre, apellido, celular, dirección.
¿20.000?
Referenciados, 120.000.
120.000.
Ciudad por ciudad, con toda la claridad, a los cuales les hago llegar mensajes de texto cada vez que necesito sobre algún punto específico.
Pero doctor Botero, fuera de los 120.000 hay otros muchos que no son formales, que seguramente no están necesariamente metidos en el censo de FENALCO.
Sí, señor.
Que venden, no, es decir, un poquito más informales, que venden peinillas, gaseosas, peluquería, almuerzos, una cosa familiar para sobrevivir, ¿no es verdad?
Sí, señor, son alrededor de 480.000 más.
Okay.
Para un total de 600.000 pequeños.
Esa era la cifra que yo tenía, entre 500 y 600.000, ¿cierto?
Señor, sí, señor, incluyendo unos de las apartadas regiones que son de distribuidores de cerveza, por esas carreteritas que uno llega, encuentra una pequeña tienda y esa persona, a su vez, es como un distribuidor mayorista de cerveza.
Sí.
Digo mayorista en el sentido que deja 20 o 30 cajas ahí del camión y vende de a uno y de a dos.
Y
botella, claro.
¿Y usted cree que automáticamente disminuiría la cifra de consumo de gaseosas producto de un nuevo impuesto?
Yo estoy absolutamente seguro que disminuiría. Eso pasó en México. Y yo tengo un ejemplo ahí claro y concreto que lo hemos mirado hasta la saciedad. Hemos conversado con los mexicanos, con todas las personas. Como usted sabe, pues mantenemos relaciones con gremios iguales y similares en México, que nos suministran toda la información y todos los estudios que en su momento se hicieron. Conocemos el caso de Dinamarca, que digamos que es diferente, pero en fin, cada vez que ha habido experimentos en el mundo, y nosotros a su vez retroalimentamos también a otros países sobre estos mismos temas.
Sí, doctor Botero, pues lamentable, claro, que se le caigan los ingresos a 500, 600 mil tenderos que hay en el país. Pero es que también hay que pensar en los 40 millones de colombianos que se beneficiarían con esta medida, porque al subirse el impuesto al consumo a las gaseosas, sencillamente se consumen menos, hay menos obesidad, hay menos problemas de salud y todos contentos. Aquí hay que pensar en el bien general, que prime sobre el interés particular.
No, esa es una mala concepción de enfrentar la obesidad, eso es diferente. Aquí la obesidad está fundamentada en dos cosas, en unas malas prácticas alimenticias, que no es propiamente la gaseosa, sino seguramente más la bandeja paisa, el ajiaco, el tamal, y me paseo la arepe huevo y me paseo por todos los deliciosos platos colombianos. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, por la falta de ejercicio, es decir, las personas que hacen ejercicio, que van a un gimnasio, es una cantidad absolutamente mínima. Si les interesara un programa de reducir la obesidad, yo comenzaría por instalar gimnasios, abrirle la posibilidad a la gente que haga ejercicio, vincularlos más a estas carreras y gastar mucho más recursos en promoción de ese tipo de deportes, etcétera, etcétera. Aquí verdaderamente, con la honrosa excepción del ciclismo, que es el gran deporte, y obviamente el fútbol, que lo practica la gente joven, yo no veo unas manifestaciones deportivas importantes. Pues, obviamente que hay campeones y todo lo demás, y no me estoy refiriendo a ellos, sino estoy hablando de manera masiva. Pero es que aquí, por ejemplo, hay una tradición en Colombia que es la huepanela. La huepanela tiene tres veces la cantidad calórica que tiene una gaseosa, en los mismos 350 mililitros. Tres veces. Yo no me estoy yendo contra la huepanela, ni me ha faltado. De eso viven miles de colombianos productores pequeños de caña,
bueno,
que con sus trapiches hacen su panela, por Dios, y ni me ha faltado.
Pues claro.
Yo voy a estar en contra de ellos.
Doctor Botero, una pregunta para terminar. ¿La gaseosa hoy está en la canasta familiar?
Yo no soy capaz de responderle esa pregunta, Néstor, pero más tardecito le aviso.
Le no, peguen no, una la, mirada porque...
Yo pienso que sí, pero no tengo la seguridad plena.
Es que estoy viendo la cuenta de Twitter del ministro de Hacienda y está comenzando, a mí me parece, de la peor manera, a informarle al país en este mismo momento, doctor Botero, cómo va a ser la reforma tributaria. Y lo va a hacer a cuentagotas vía Twitter.
Eso lo dije yo, estamos a cuentagotas.
Entonces, escribe. Buenos días, pero esto es hace segundos. Información sobre la reforma tributaria estructural. Primero, la canasta familiar no tendrá IVA.
Lo habíamos dicho, no iba
sí,
a tener.
Sí, pero la verdad
pero
es que eso...
No, lo prohíbe la Corte Constitucional.
No, claro, iba a decir eso. La verdad es que eso es un anuncio...
Pero iban a tratar.
Es un anuncio medio avión del ministro Mauricio Cárdenas, porque la reforma... La canasta familiar no puede tener IVA.
Pero iban a tratar, Néstor, de ponerle IVA a la canasta familiar. Lo que pasa era que se lo iban a tratar de reintegrar a los más pobres con base en el SISBEN. Pero cuando usted se pone a mirar el SISBEN, son 30 millones de personas las que están en el SISBEN. Se habrían pegado una engalletada total. Por eso no pueden ponerle IVA a la canasta familiar.
No puedo ponerlo como un logro, decir, ah, qué bueno que no va a tener IVA. Es
sí,
que no.
Querido el ministro, usted no puede.
Operativamente era muy difícil reintegrarle ese IVA a los pobres.
Este es el primer anuncio, entonces yo creo que si la gaseosa, que sospecho que no, está en la canasta familiar, ahí vamos a tener una idea de para dónde va el ministro. Doctor Botero, muchas gracias.
Bueno, Néstor, mil y mil gracias.
Gracias, señor, por acompañarnos otra vez al monotributo, Felipe, de los tenderos. El anuncio contra los tenderos, que de momento van a ser el gran blanco del ministro de Hacienda. Al anuncio del monotributo de la semana pasada, ahora anuncio vía Fenalco de que viene
la
impuesto
manera, como lo dice el ministro,
a las gaseosas y bebidas
azucaradas. Es que vamos a tenderle la mano a los tenderos para que puedan formalizarse, para que puedan tener créditos, para que puedan tener un datáfono.
No, el ministro
cree que los 120,000 tenderos de los que está hablando el doctor Botero que son unos boludos o qué.
Pero mire, puede incluso que las gaseosas estén dentro de la canasta familiar, pero no necesariamente por eso puede que tengan o no que pagar IVA. Y aquí va mi cuento.
Sí están en la canasta familiar.
Sí están en la canasta familiar, pero no necesariamente.
En la canasta familiar, pero junto con la leche, en el renglón de bebidas están las gaseosas, la leche y la cerveza.
Claro.
Están en la canasta familiar.
Entonces, ¿por qué dice, Aurelio, por qué dice el ministro hace segundos la canasta familiar
pues
no tendrá IVA?
Pero
ojo, IVA, es que no, son los no procesados. Mire, en la canasta familiar no tienen IVA los que son sin procesar, es decir, el arroz, el pollo, el huevo, pero sí los procesados. Una salchicha, que es un embutido, hay un procesamiento, eso sí paga IVA. Hay algunos tipos de panes pagan IVA, incluso en eso los huevos, perdón, don Aurelio, que en ese momento Fenavi está ahorita gritando. Ya hay huevos desde hace tiempo que pagan IVA, pero son esos huevos que se le venden a las panaderías, que son unos huevos especiales, que están todos aplastados, que se les venden en unas bolsas para hacer pan. Esos huevos sí pagan IVA. Entonces, es una delgada línea roja entre los alimentos que están procesados y los que están sin procesar. Si usted vende una lechuga empacada en una bolsa plástica, eso paga IVA. ¿Cómo están hoy las cosas?
Hace poco se sumaron 18 nuevos productos a la canasta vieja que tenía 405. Menciono algunos: papa, arroz, leche, café, chocolate, pan, gaseosas, frutas, arrendamiento, servicios públicos, medicinas, combustible, servicio doméstico, electrodomésticos, muebles, ollas, buses, taxis y anticonceptivos. Y también entró el Viagra y las llamadas a celular. Esa es la canasta.
Pero
entonces que están hablando de canasta básica, super básica,
pero Aurelio
ultra
también
básica,
también
recontra básica,
porque...
o sea, un huevo, una papa y un plátano.
Aurelio,
esa es la básica para que están hablando ahora.
A eso me refería cuando dije el ministro está eligiendo, Felipe, Twitter, hágame el favor, Twitter para hacer el anuncio de la reforma tributaria.
La peor,
pero el tuit,
la peor
el
psicología
tuit además
para
dice
presentar una
que no
una
habrá
reforma
IVA
tributaria
para la canasta familiar, pero podría ser que el impuesto a las bebidas azucaradas no sea IVA, sea un nuevo impuesto,
es impuesto
creado
al consumo.
Exacto, sea creado para este fin. Es decir, con este tuit no se puede considerar descartado todavía el impuesto a las bebidas azucaradas.
Lo entiendo, pero es parte de la confusión no ayuda a aclarar el
claro.
Si la reforma tributaria tuitazo solamente da lugar a desinformación.
No sé en qué país del mundo, Aurelio, hayan anunciado una reforma tributaria a punta de Twitter. Pero si el ministro está escuchando, con la mayor cordialidad le digo, ministro, es pésima manera de
explicar,
de explicar una reforma tributaria estructural.
Pero es que todavía no se ha presentado el texto, Néstor, entre hoy y mañana habrá que ver, toca también tener un poquito de paciencia, porque mientras tanto solamente estamos especulando y especulando, hasta que veamos el texto que se le presente al Congreso de la República, vamos a poder saber con todo el articulado completo quién gana y quién pierde, porque siempre acuérdese que una reforma tributaria es una torta, es un ponqué, en donde a uno se les quita, a otros se les dan, no todos van a perder por igual.
Paola, tengo un mensaje de un par de empresarios.
Si algo tiene una psicología colectiva, social importante, es la presentación de una reforma de impuestos. Eso está estudiado desde hace mucho rato, eso tiene una psicología, y me parece que el ministro no va bien con la del viernes de las tiendas y las peluquerías, y la de hoy de las gaseosas empezó por lo bajo, mejor dicho, sí, porque sí, de verdad sí, no creo que esas sean las señales que está, recibiendo el ciudadano del común. No creo que esas sean las señales.
Paola,
que
el alcance en esto. Ahora, me dicen los empresarios que me están escribiendo dos, lo siguiente: posibilidades de que si hay impuesto a las bebidas azucaradas, a las gaseosas, como parece que va a haber, las empresas asuman ese impuesto, posibilidades cero. Cero, Néstor. Cero. Porque ellos, Néstor, no van a dejar de ganar 200 pesos por botella. Es decir, descuente, Néstor, haga la cuenta de la utilidad. ¿Cuánto tiene de utilidad cada botella de gaseosa? No sé, pero quitarle 200 pesos, pero mire, parece, Néstor, parece descabellado.
Es como si, Néstor, se le pone, perdón, IVA, perdón, a los datos de los teléfonos, perdón, Aurelio. ¿Qué toca? Entonces, en ese momento, no todas las compañías van a empezar inmediatamente a aumentar los servicios de sus planes, sino que les toca otra vez entrar entre ellos a competir, porque es que no necesariamente el aumento del IVA significa un aumento en los precios, y eso es básico, economía 101, Aurelio. Hay que esperar, ver qué pasa en el mercado.
Paola, le quiero comentar esto.
Mire, eso es una de las grandes oportunidades centro, de que estos comiencen y saquen las garras entre
Paola,
ellos.
Una palomita de la paz. Gracias. Un estudio reciente de la Universidad Nacional del CID, de la Universidad Nacional del CID, sobre traslación impositiva de las empresas a los consumidores. Es muy reciente, le pido que lo consulte.
¿Cuánto le
muestra
da?
Cómo las empresas trasladan en el combinado de IVA y de renta un 28% del impuesto que tienen que pagar a los consumidores.
No, un 100%. Un 28.
No, pero es que el 28 es 28. O sea, de 200 estamos hablando.
Uno de cada cuatro pesos.
50 pesos.
Uno de cada cuatro pesos. 50 ya pesos. Estamos,
no,
en otra historia.
Sobre que 50 pesos también. Por 50 pesos una persona a veces en Bogotá no puede viajar en bus. Por 100 pesos una persona en Bogotá puede tener que irse a...
No, pero esto, esto es realismo. Esto no es clase, sí, de economía, esto es realismo. Si ponen nuevos impuestos, ¿quién paga esos nuevos impuestos?
Pues el consumidor. Ya está clarísimo,
nosotros,
Néstor, que buena
50
parte
millones de colombianos, esto no se equivoque.
Trasladan las empresas a los consumidores el combinado de renta y de IVA en un 28%, uno de los más altos traslados en el mundo. En eso tiene la razón el doctor Botero, pero además hay un fenómeno adicional que es muy común en el sector de alimentos. El sector de alimentos es uno de los sectores con mayor capacidad de sustitución de un bien a otro. De hecho, por ejemplo, cuando el azúcar se encarece, la gente va a la panela y viceversa.
Claro,
o cuando el arroz se encarece, se pasa para pastas.
Mire,
pastas a papas.
Aurelio,
eso está súper estudiado en el sector
tema,
de alimentos, llaman elasticidad de sustitución.
El otro tema de la reforma tributaria, correcto, es el